no hay nada peor que te quede poco tiempo para la economía, pero el error es nuestro y lo asumimos. Julio Carzoglio, buen día.
No hay ningún problema. Primero, bienvenido, Mariano.
Gracias, Julio.
A esta nueva etapa.
Bueno,
un abrazo. Me hace un rato hablaban de Koeman y yo siempre que le veo la carita a Koeman me retrotrae a un momento glorioso para mí, que fue la final de Tokio el 88. Recuerdo, cada vez que lo veo me viene a la cabeza la imagen de verlo con cara de sobrador, viendo cómo Hugo de León levantaba la copa.
Claro, Koeman. ¡Qué color! Carzoglio bien ahí.
Era un referente del PSV. Lo que no recuerdo, lo que no estoy recordando, Julio, es si Ronald Koeman pateó penal en la definición. Pateó y metió, ¿verdad?
En esa definición pateó hasta el equipier, digamos.
Claro, pero, y Koeman lo metió.
Sí, Koeman metió. Después verlo jugar en Barcelona y verlo jugar, era un placer, porque era un jugadorazo, pero la carita esa de...
Pero es medio...
Eso no me lo olvido nunca más. Porque además era una cara de sobrador, bueno, la misma que tiene ahora, digamos. Pero con 30, con 30
años... más arrugadito es peor.
No, y con la Intercontinental en las manos, ahí sabes cómo son.
Pero qué maravilla. Bueno, vamos a lo nuestro.
Además, según la página de la AUF, además Koeman hizo el segundo gol en el alargue.
Ah, claro, hizo un gol en la cancha también.
Además,
¿un penal?
No dice la página de la AUF penal, pero
en el alargue hizo un gol Koeman. Un penal inventado.
¿Reclamando al árbitro?
Ahora.
No, sí.
34 años después.
El córner en la última nacional también fue inventado, fue cargo de conciencia. Así que todo está asociado. Lo que pasa es que prefiero un penal a un córner, pero bueno, si es para inventar. Bueno, vamos a lo nuestro, porque si no, entre poco tiempo y nos ponemos a hablar de Nacional 88, terminamos la... Nos cruzamos no con lo sí, que viene ahora, sino con el informativo de la noche.
Para la noche.
Bueno, hablando un poco justamente el futuro del trabajo, que es un tema que, viene en la agenda hace tiempo, diría décadas. Lo único que ha pasado en los últimos tiempos es como que la pandemia aceleró algunos procesos que ya estaban naciendo y reacomodó algunas cosas, y yo creo que de alguna forma el tema resurge en estos momentos precisamente por el aumento de velocidad en el cual algunos cambios que iban a pasar indefectiblemente, que no tenían, o sea, no había chance de que no pasaran, simplemente ahora se van a acelerar, porque además incluso hay cambios que nosotros empezamos a implementar masivamente durante la pandemia y que llegaron para quedarse y no vamos a volver. Incluso yo hablo permanentemente con mucha gente que viaja muchísimo, por cuestiones laborales, van a viajar la mitad. Y eso evidentemente va a hacer que haya la mitad de los vuelos, la mitad de los hoteles, la mitad de todo, de los restaurantes y de toda la actividad vinculada a eso va a verse resentida, y eso naturalmente va a tener una connotación también con los puestos de trabajo y demás. Entonces, de alguna forma, esta pandemia y esta nueva realidad laboral, digamos, aceleró los procesos que ya se venían. Yo siempre recuerdo algunas cosas que el grupo de viajes de ciencias económicas, yo hice hoy, hablaban de Japón, y bueno, una de las sorpresas que a mí me generó fue precisamente Japón. Pero en realidad vi durante el viaje un montón de cosas que decía, bueno, pará, esto es otra. Yo entré en Alemania en una fábrica de autos, a una fábrica, más como no había visita en español ni en inglés, me tuve que meter en alemán, que no manejo el alemán. Entonces, lo único que podía hacer era mirar y tratar de interpretar lo que pudiera de lo que decían. Y en ese momento, la verdad, era todo automático. Lo único, era un vehículo de alta gama, y lo único que hacía los humanos era el final del proceso. Como las terminaciones finales las hacían personas físicas. Todo el resto eran un robot en el que se enganchaba con otro y se iban pasando las cosas de una fábrica a otra, porque incluso había lugares distintos, pero se los pasaban por una guía transportadora y no aparecía un humano en ningún lado. Entonces, a mí me llamó muchísimo, estamos hablando del año 99, hace ya un rato largo, hoy seguramente es menos, y seguramente en autos de no alta gama las terminaciones también las hacen en alguna computadora, ¿tá? Pero ese tipo de cosas realmente a mí me llamó la atención, me abrió la cabeza a decir, bueno, ¿qué otras cosas? Porque yo sabía que los robots estaban, pero no que hacían absolutamente todo, ¿verdad? Uno se queda con las imágenes, de hecho otra de las imágenes te puso con Tokio, en la bolsa de Tokio yo entré y entramos un par de minutos, como si entrara ahora al ruedo, y claro, dije, bueno, ta, a las 10 de la mañana abre la bolsa y entran todos los energúmenos a pelearse por comprar y no sé qué cosa, y llegaron las 10, no se abrió ninguna puerta, no apareció nadie, y le pregunto al guía que nos hacía la presentación, ¿qué pasó? ¿Por qué no entró nadie? No, esto es todo automático, hacemos. Estos señores que están ahí parados simplemente revisan que los sistemas estén funcionando correctamente, pero ya no operan nada. Y cuando llegué a Nueva York hice lo mismo y vi todo lo que seguimos viendo, y dice, no, esto es el show. Nosotros necesitamos esto para vender el show. El 95% de las transacciones se hacen electrónicamente ya, pero necesitamos esto para que, bueno, para que haya una cámara acá y verlo y demás. Y ese tipo de cosas son totalmente, esos trabajos antes los hacían las personas, exclusivamente las personas. Y hoy no, hace 20 años ya no, y hoy menos todavía. Entonces el futuro del trabajo requiere, primero, hay que revisar las regulaciones, es decir, no podemos mantenernos, escuchaba la nota que le hicieron hace poco a Ignacio Munjo, y hay que revisar las regulaciones, porque la regulación no puede ser un obstáculo a la creación de nuevos empleos o empleos. Los empleos que van a posiblemente durar más, yo no me animo a decir que no van a, que se van a terminar, o sea que en algún momento, que nunca va a ser imprescindible el humano, pero digamos, considero que en aquellos que donde el componente de toma de decisiones, digamos, interpretando situaciones, eso es más probable que el humano tenga, sea menos posibilidad, haya menos posibilidad de ser sustituido, ¿verdad? La inteligencia artificial está haciendo cosas increíbles, pero no sé hasta dónde va a poder llegar a sustituir al humano, pero para eso se requiere capacitación, una regulación adecuada a este mundo, y del lado de los trabajadores, una capacidad de adaptación permanente. Siempre estar reconstruyéndose, porque las cosas van a ir cambiando, y lo único, es nuevo, una frase que nunca se dijo nunca, lo único permanente es el cambio, ¿tá? Y eso va a, en las relaciones laborales va a ser permanente. Entonces, de alguna forma, lo que debemos es prepararnos para ese mundo. Y bueno, nuestro sistema educativo debe pensar en esos términos. Hay un montón de ajustes que es necesario que se hagan para que el futuro del trabajo, o que la gente tenga trabajo en el futuro, más bien. Que ese es un poco el desafío a futuro.
Lo inherentemente humano es lo que va a primar, como decía mucho en su libro también.
Seguramente, es decir, a ver, lo que hay cosas que los humanos... Por ahora, y yo hago énfasis en el por ahora, es decir, hoy la inteligencia artificial hay cosas que no puede hacer. Interpretar, recién hablábamos de fútbol, lo que hace un técnico de ir midiendo el estado de ánimo del partido y tomando las decisiones, es muy difícil que eso lo pueda hacer un robot o el deporte en general. Sería otra cosa si fuera sin humanos, es decir, pero sí. De alguna forma hay un montón de actividades en la cual uno debe observar la realidad, analizarla y sacar conclusiones y tomar decisiones.
¿Te acordás que usaron?
Y para procesar información la computadora es maravillosa.
Usaron
pero
robots
para tomar la decisión correcta en el momento, especialmente en las tareas humanas, por ahora. Y yo hago el énfasis en por ahora, la computadora es deficiente, no tiene la capacidad de interpretar las cuestiones humanas, por ahora. Esa es un poco la conclusión. Pero hay que prepararse para que un día sí lo pueda hacer, y que no quedemos afuera colgado el pincel.
Y bueno,
¿no? Porque ese es el futuro, digamos. Lamentablemente, todos los trabajos pueden estar en ahí se hablaba del 50%, yo creo que es el 100% de los trabajos que están potencialmente en riesgo. Dependerá de nosotros si somos capaces de estar en ese, de preservar nuestro trabajo o de continuar teniendo trabajo. Pero bueno, se acabó el tiempo. Y ahora soy yo el que lo digo, que tengo como 10, 12 cosas más tiempo que quería comentar, pero bueno, quedarán para el futuro.
Y hablamos de Koeman también.
Estos temas van a seguir estando arriba de la mesa, porque además tiene connotaciones desde el punto de vista previsional, y tiene un montón de datos, de cuestiones que obviamente van a ser, llevan mucho más rato del que disponemos hoy. Así que fuerte abrazo para todos, y bueno, nos estamos en comunicación.
Abrazo, Julio.
Gracias, Julio.
Abrazo grande, chao.